Cuando sientas que no das más, yo contigo siempre estaré. Con mi amor te sostendré. Cuando infundan en ti temor y con tu carga no puedas más, mira al cielo y escucharás esa voz que te habla. En medio del dolor, en medio del sufrir, se escucha una voz que dice no temas. En medio del dolor, en medio del sufrir, se escucha una voz que dice no temas. Encendida está, hijo mío, te guardaré, con mi amor te sostendré. Cuando las llamas ardan en ti, toma mi mano, extendida está, hijo mío, yo soy tu Dios, tu ayuda, tu guardia. Escucha una voz que dice no temas. En medio del dolor, en medio del dolor, en medio del sufrir, en medio del sufrir, se escucha una voz que dice no temas, estoy contigo. En medio del dolor, en medio del dolor, en medio del sufrir, en medio del sufrir, se escucha una voz que dice no temas.
Compartir mi duelo más grande que estoy sufriendo en este momento, es haber perdido a mi familia a través de un pecado que cometí, y ahora espero el justicia del hombre que condene mi pecado. Sé bien que Jesús perdona mis pecados y los ha perdonado, pero sufro por haberlos perdido porque mi familia en esta vida fue lo más grande que tuve y lo que quiero. Pero sé que Jesús me va a ayudar a salir de esta situación. Bendiciones para ustedes.
Hola, buen día, Radio María, Radio Marianos. Bendecida jornada, nueva jornada de cuarentena. Escucho, los escucho y me encanta actuar en los programas y hacer mi aporte. La verdad que estamos viviendo un duelo, gracias a Dios, diferente, porque en otros países como Italia ha tenido que hacer duelos de pérdidas de personas y ha sido más grave. Por suerte nosotros los argentinos pudimos tener un poquito más de prevención, nos dio más tiempo este bichito para seguir adelante. Y si bien por ahí nos angustia, nos tiene preocupados, nos ha dado otra posibilidad, nos ha dado ventajas y desventajas. La ventaja de tener una cuaresma como realmente uno desea tener a veces y no la tiene, en el silencio, en rezar más. Nosotros con mis hermanos, con mis hijos, nos hemos puesto a rezar el rosario todos los días. A veces otras cuaresmas nos llevan puesto a otras cosas y dejamos de lado la verdadera devoción que tiene que ser, ¿no? Si uno es realmente una persona de fe. Y la desventaja es, obviamente, todas las consecuencias que trae. La economía no está pasando un buen momento para nadie, sobre todo para los comerciantes, los monotributistas, es decir, los empleados de comercios que van a sufrir muchas consecuencias también por esto. En fin, yo creo que, bueno, hay que equilibrarlo y poder seguir adelante y transitar el duelo como mejor se pueda. Un cariño grande, soy Mirta de Zapala.
Hola, Radio María, soy Irma de Viedma. Miedo no tengo realmente, sí me cuido, sí cuidado. Bueno, estoy transitando esta cuarentena sola, pero estoy con Jesús, estoy leyendo la palabra, escuchando Radio María, así que miedo no tengo. Y duelo, bueno, realmente por todos los seres humanos que han muerto por esta pandemia. Así que nada, yo tengo mucha fe que vamos a seguir adelante, vamos a salir y bueno, todos nos vamos a curar. Un gran abrazo a todos los integrantes de Radio María.
Muy buenos días, Radio María. Gracias. Gracias por su día dedicado para nos, para cada uno de nosotros. Gracias, Padre Mateo. Mira, mi dolor es estar aprisionada, paralizada, no poder avanzar. Es algo que trabajo cada día, pero hace rato, hace tiempo que no logro poder sacarme esto que me pesa, que me aprisiona, que me paraliza. En sí tengo los conocimientos, pero me falta la acción y es un renegar cada día. Soy Cristina, gracias.
Gracias por todos estos hermosos mensajes, gracias por abrir el corazón y recuerden que cada uno de estos mensajes son depositados a los pies del Señor Eucaristía, ¿no? En esta oportunidad que tenemos de volcar todo nuestro corazón al Señor Jesús en oración, ¿no? Lo hacemos particularmente desde la radio, donde tenemos posibilidad de esta adoración perpetua desde el canal de YouTube. Cada mensaje se constituye en una oración. Por eso, gracias, queridos hermanos, por cada uno de ustedes, por cada una de sus palabras. Recibimos con gran alegría, en este momento tan especial para toda la humanidad, al padre Mateo Bautista. Él es un religioso camilo, es licenciado en teología moral, también en teología espiritual y es doctor en teología de la pastoral de la salud. Padre Mateo Bautista, Ave María Purísima, ¿cómo le va?
Sin pecado concebida, muy buenos días, querida Vero, muy buenos días, querida audiencia, ¿cómo se encuentran ustedes?
Aquí estamos con mucha participación de la audiencia, querido padre, sé que ha podido escuchar muchos de estos mensajes que fueron llegando, ¿no? Le preguntábamos a la audiencia, en este tiempo de cuarentena para muchos países, la Argentina también nos ha tocado estar en este tiempo en casa, ¿cuál es el mayor duelo de la audiencia en este tiempo? ¿Qué es lo que más te duele, no? Traduciendo un poquito esta pregunta, en una cuarentena que sea iluminada por esta cuaresma. Estamos en un tiempo particular, hay muchas cosas que reflexionar, querido padre, y hablar de un duelo, hemos hablado mucho con usted de los duelos, pero estamos hablando de un tipo de duelo que quizás no hemos ahondado y es el momento que son los duelos comunitarios, ¿no? Para saber sus características y cuál es la característica de este duelo comunitario mundial que estamos transitando en este momento. Así que muchas cosas para compartir, con lo cual agradecemos mucho su presencia, querido padre.
Muchas gracias, querida Vero, y efectivamente ya habíamos hecho un programa extenso sobre los duelos y nos recordamos muy brevemente que al hablar de duelo es una palabra polisémica, tiene muchos significados, pero uno, el más común, es estar en duelo. Estoy sufriendo, estoy en un dolor, estoy con una pérdida. El duelo como estado, por eso empleamos el verbo estoy. Y de una persona que está en una de estas situaciones, nosotros decimos está en duelo, es un estado. Pero no precisamos cómo está esa persona, por eso tiene la expresión duelo, el vocablo duelo, otra acepción. No solo estar en duelo, sino hacer el duelo. Hacer el duelo. Por ejemplo, sería muy interesante que nos preguntáramos si todas las participaciones que acabamos de escuchar, todos los llamados, hacen referencia a mi estar en duelo o a mi hacer el duelo. Uh-huh. Por tanto, el duelo tiene siempre esta visión doble, como estado y como acción. Es decir, que en el duelo cuentan las actitudes, cómo lo asumo, cómo lo afronto, cómo lo veo, cómo me confronto con una situación. Y el otro es las aptitudes, qué recursos pongo internos y externos para trabajarme a mí en esa situación. ¿Por qué? Hoy hemos escuchado una linda expresión. Porque hay que transitar el duelo. Me obliga a ponerme en camino porque la vida no se para. Por tanto, el duelo hay que concebirlo como un principio, tiene un recorrido, tiene que tener un fin y hay que sacarle un provecho. Por eso, siempre que hablemos hoy del duelo, tengamos estas dos acepciones, estar en duelo y cómo lo afronto.
Sí. Padre, este duelo tuvo características particulares, tiene características particulares, que es que nos sorprendió. Fue una sorpresa repentina. Para los países que primeramente lo han pasado, China, después Europa y después nosotros, ¿qué características tiene este duelo sorpresa? Hacer un duelo sorpresa, como muchas veces hemos hablado, ¿no? No pudimos prepararnos cuando aquel familiar murió de un infarto, porque fue repentino. ¿Pasa lo mismo acá?
Bueno, esto es muy interesante y podríamos dar algunas calificaciones a este duelo. Usted ya acaba de decir uno que es fundamental, sorpresivo, ¿verdad? Ha sorprendido no solo a un gobierno o a un país o a un continente, no, es de toda la humanidad. Por eso, este programa creo que tiene por título Los duelos de esta cuarentena.
Sí.
La humanidad entera está en duelo. Esto es muy importante. Es decir, hoy la humanidad entera está en un duelo con muchos duelos, como vamos a ver, porque el duelo de la cuarentena es un duelo con muchos duelos. Entonces, lo primero es un duelo sorpresivo, eso es importante. El segundo es un duelo, por tanto, anticipado. ¿Anticipado? ¿Por qué anticipado? Ojo, esto no ha caído de la noche a la mañana, porque desde que nació en China se fue extendiendo y pasó a otros países. Ya lo íbamos viendo, se iban anunciando que había muchos infectados, muchos muertos, que rápidamente pasó a otro país. Entonces, todas las demás naciones ya se dieron cuenta, los gobernantes, los que tienen más visión, de que estábamos ya en un duelo anticipado, que nos iba a venir encima. Y querida Vero, permítame que haga una pequeña alusión histórica, ¿puede ser?
Sí, cómo no.
La gripe española. Seguramente hemos escuchado hablar de la gripe española.
Sí, claro.
Un nombre apropiado porque la gripe no nació en España. Estamos hablando en torno, entre las guerras, Primera Guerra Mundial, que fue entre el 14 y el 18. En plena Guerra Mundial, los dirigentes de los países en confrontación en Europa y Estados Unidos se dieron cuenta de que había muchas bajas por una gripe y se dieron cuenta de que había entrado una pandemia, pero estaba la guerra. Claro. Entonces no querían desanimar a los ejércitos, no querían bajar la moral. ¿Y qué dijeron? Esta es una gripe española. ¿Por qué española? Porque España era neutral, no estaba en la guerra. Incluso el rey Alfonso XIII contrajo esta infección. Y empezaron a decir la gripe española como diciendo es una cosa de los españoles. Pero probablemente, como hipótesis, esta gripe nació en Kansas, en Estados Unidos. El ejército la llevó a Europa, a la guerra, y se extendió. Y la primera ola fue Europa. Fue Europa. Pero la segunda ola fue América. La gripe española se extendió por América con muchos, muchos muertos. Pero la tercera ola llegó a África, así que se hizo universal. Nosotros estamos en la segunda ola. En América estamos en la segunda ola. La tercera ola le va a tocar África. Le va a tocar África. Por tanto, es un duelo anticipado. El tercer tipo de duelo que usted ya lo acaba de decir también, que es muy interesante, es que es mundial. Es un duelo universal, es un duelo mundial, afecta a todos. El siguiente tema, el punto que teníamos que decir de este duelo es que ha superado todas las barreras previsibles, ha superado las fronteras, ha superado las barreras sanitarias, ¿no? Un virus que apenas tiene entre 60, 200 nanómetros, fíjese, ha superado todas las barreras. Por tanto, es un duelo sorpresivo que hemos escuchado también. Es un duelo novedoso, es un duelo extraordinario, es un duelo novedoso. ¿Por qué? ¿Por qué complicado? ¿Por qué novedoso? ¿Por qué extraordinario? Porque no contamos con los recursos que hemos tenido en otras pandemias, en otros duelos. Entonces tenemos que afrontar este duelo desde estas perspectivas, desde estas características. Y como digo, este duelo ha traído otros muchos duelos.
Como los que está reflejando la gente con una cantidad de mensajes enorme, querido padre, que en un ratito vamos a estar leyendo, ¿no? ¿Cuáles son los duelos que trae este tiempo de cuarentena en medio de esta pandemia? Pero me quedo pensando las características de este duelo, ¿no? Sorpresivo por un lado, anticipado por otro en nuestro continente, es universal, ha superado barreras. Pero hay un significado que va más allá de esta dimensión, en esta fotografía que podemos hacer evaluativa de lo que está sucediendo a nivel mundial, ¿no? Que tiene que ver con que este estado de cuarentena se nos da en un momento muy particular para los cristianos, que es dentro de la cuaresma. Y nos invita a reflexionar también muchas cosas que tienen que ver con nuestras propias heridas, querido padre, ¿no?
Así es una cuarentena que muchos le llaman cuaresma laica. ¿Qué le parece este nombre, querida Vero? Es muy interesante, ¿no?
Es interesante, cuaresma laica.
Una cuarentena como una cuaresma laica, es muy significativo, ¿no le parece?
Creo que sí, padre, ¿no? Un momento particular y unos cuantos dicen, ¿no? Los oyentes, ¿cuánto necesitábamos en este tiempo? Lo decía un oyente también en un mensaje de voz. En este tiempo, el silencio, que quizás decíamos y nos quejamos que no nos teníamos en muchas cuaresmas de nuestras vidas, lo tenemos ahora. El tiempo, que nos quejábamos de no tenerlo, ahora tenemos la posibilidad de estar en casa y poder reflexionar. La propia introspección interior, que no nos dábamos el lugar, lo tenemos en casa. Una cuaresma laica, me gusta esa definición.
Y la cuarentena, paradójicamente, ha ayudado a la cuaresma, ha puesto un freno a las actividades, nos estamos en casa, en lectura, en vida interior, vida espiritual. Bueno, la cuarentena ha ayudado a la cuaresma, y la cuaresma tiene que iluminar la cuarentena. Este duelo también, querida Vero, querida audiencia, tenemos que decir que ha cambiado los paradigmas. Dicho de otra manera, el mundo de sedoso, complicado, ha roto los paradigmas. El mundo no va a ser igual. No va a ser igual. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es una cosmovisión. Son unas reglas, unas normas por las que nos vamos guiando. Esto ha cambiado. Y también ha abierto los ojos a toda la humanidad para decirnos que nunca más que ahora estamos tomando conciencia de que estamos en una auténtica aldea, que el mundo es una aldea, más pequeño de lo que creemos, aunque es tan grande. O dicho de otra manera, esta pandemia nos ha recordado lo que el Papa ya nos viene diciendo hace 5 años, con su encíclica sobre la ecología, que todos estamos en una casa común y que el mundo es un ecosistema en el que la parte y el todo está intrínsecamente unido. Ya nadie puede ir por su lado. Fíjese qué curioso que esta pandemia ha surgido en una potencia mundial. Una potencia mundial que la ha extendido al resto del mundo. Esto es algo insólito, ¿no es así? Y los paradigmas, insisto, el mundo no va a ser igual. No nos vamos a dar cuenta ahora, pero va a venir una gran transformación. Y también, volviendo al tema del duelo, como es un duelo, claro, hay que hablar de pérdidas. Ya hemos escuchado a nuestra querida audiencia, pero pensemos, y lo enumero rápidamente primero, duelo por pérdidas, pérdidas de todo tipo, de todo tipo. El hecho de ser aislado, recluido, pero las pérdidas económicas, las pérdidas de seguridad, algo fundamental, el asustamiento, el miedo, el pánico, que nos ha traído también como pérdidas en este miedo a la inseguridad, a la salud. Nos hemos dado cuenta de que la riqueza, los títulos, los campos de fútbol, las ligas, los mundiales, todo eso son pavaditas frente a lo que es fundamental, la salud como posibilidad, la muerte. Este duelo ha traído también otro duelo, hasta el mismo hecho de cómo enterrar, cómo despedir, no poder acompañar. Un duelo que afecta a los duelos. ¿Por qué? ¿Por qué este duelo? ¿Qué tiene también de característico? Que no se puede elaborar con los recursos que teníamos antes, porque estamos aislados, estamos recluidos, estamos más en soledad, no hay grupos, no hay encuentros, ¿no? Entonces, son muchos, muchos. Hay un duelo fundamental, que esta pandemia nos ha puesto de rodillas, nos ha quitado nuestro endiosamiento, nos ha recordado que somos mortales y que nos ha hecho preguntas muy fundamentales que tenemos que asumir.
Vamos a hacer una primera pausa musical, querido Padre Mateo, agradeciendo nuevamente su presencia. Le vamos a dar lugar a la audiencia también a que siga expresando sus duelos, sus dolores en este tiempo de cuarentena, y abrimos estos canales de comunicación para todos, todos aquellos que se quieran expresar. Vamos al encuentro de la música, querido Padre, y ya venimos.
quieres pasar dificultad, pero a veces servirá para despertar el don que dentro hay y salir de la comodidad que te aferra a ese lugar y a la meta con firmeza avanzar. Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar
Soy Cristina de San Miguel de Tucumán y aparte de los egoístas dolores personales, realmente el duelo es por la cantidad de gente que sufre más, los que no tienen techo, los que no tienen comida, los que no tienen recursos de todo tipo para enfrentar este problema y eso, que tengan buen día.
Muchas gracias por este compartir. Muchos mensajes más. Mi duelo, dices, la falta de fe, haciendo el ejercicio de poder practicarlo en este tiempo. A través de la oración permanente, dice Amelia de Santa Teresita. Gracias, Amelia. Buen día, mi nombre es Ana María. Mi duelo hoy es la soledad, ya que hace 3 meses quedé viuda y me tocó vivir todo esto muy sola. Pero gracias a Radio María puedo escuchar la misa y me hizo muy bien. Pero me duele tener a mi hija embarazada de su primer bebé y lejos, y también no poder crear un momento de diálogo con mis hijos ya jóvenes y mi marido. Nancy, que se comunica de Don Bosco. Gracias, Nancy. Mi dolor en esta cuaresma es no poder ir a llevarle una flor a mi nieto, mi ángel. El padre sabe, mis hijas estuvieron con él en Rosario. Gracias a sus palabras, es muy difícil esto. Todos los días levantarse y no encontrarlo. Pero tengo fe, nos dice Valentina. Gracias, Valentina. El duelo mío es la gente que no puede trabajar y que no tiene que comer, que no se organicen mejor las consecuencias que dejará este parate, dice Sandra. Buen día, mi duelo es la falta de fe en Dios, que nada nos turbe, que nada nos espante, que con Dios nada nos falta, dice Yoli, parafraseando a Santa Teresa de Jesús. Hola, gente linda, les escribo para comunicar mi situación. Tengo 2 negocios y por conocimiento público están cerrados ambos. Tengo 4 empleados en blanco de los cuales no les puedo pagar y para eso saqué en crédito con intereses para cumplir con mi deber. Les muestro mi panorama solo para explicarles que apenas se reanude todo volveré con los aportes. Gracias por permitirme seguir escuchándolos. Me trae mucha calma y tranquilidad espiritual estos momentos. Gracias, nos dice María. Gracias, María. Un abrazo grande, grande para vos. Mi duelo es no poder ir a misa para recibir a Jesús. Mari dice, pensé que había superado el duelo del abandono de mi esposo, pero en esta cuaresma estoy reviviendo todo esto de nuevo. Estoy tranquila, no tengo miedo, sé que Dios va por delante. También me duele los que están enfermos con este virus y que tienen que estar solos, como los que tenían lepra en tiempos de Jesús. Que nosotros podamos brindarle amor y contención en la medida que Dios quiera. Me hace sufrir, a pesar de que tengo mucha confianza en Dios y en María, nos dice Norma. Y así un montón de mensajes más. Estamos dialogando en este miércoles con el padre Mateo Bautista, sacerdote Camilo, máster en pastoral de la salud, doctor en teología de la pastoral de la salud y licenciado en teología moral y espiritual. Padre Mateo, muchos son los compartires en esta mañana.
y muy interesante, si es un reflejo de la realidad. Creo que todos nos vemos reflejados. Estas expresiones son un espejo para todos nosotros. Permítame que retome algún punto. Uno es que esta pandemia, con este duelo, donde estamos, el duelo de esta cuarentena, no solo está relacionado exclusivamente con las personas que están infectadas o con las personas que están desarrollando ya una enfermedad más compleja, como es la evolución de esta patología, ¿no?, sino que afecta a todos. Pongamos un ejemplo que se nos acaba también de decir. Muchos de nuestros países de América Latina viven con una gran economía informal. Imaginemos lo que supone para tantísimas personas un aislamiento, una reclusión, no tener el pequeño negocio de cada día, no poder desplazarse, no poder comerciar, comprar, vender, ¿no? Eso trae muchas consecuencias que afecta a todas las familias. Tal es así que pensemos que los mayores gastos que van a tener o están teniendo nuestros países en este momento no es tanto atender a los infectados, no es tanto el costo en medicamentos o en tecnología por atender a los infectados o a los enfermos, no, es contener el tema social, es, dicho de otra manera, incluso el hambre de la gente, la necesidad, la beneficencia. Por tanto, estamos en una pandemia que tiene connotaciones no solo sanitarias, sino sociosanitarias. Y que, como digo, va a cambiar los paradigmas y que va a tener consecuencias, ¿no?, graves a largo plazo. Por eso es muy importante tener en cuenta que esta es una pandemia sociosanitaria. Muy, muy positivo veo yo que se vea en ese tipo de duelo también en muchas personas la crisis de esperanza. Para otros, la crisis de fe. Para otros, una crisis de seguridad. Es decir, ¿dónde estamos? ¿Somos tan débiles? ¿Somos tan vulnerables? ¿Cómo puede ser que un virus de apenas 200 nanómetros... Recordemos que el nanómetro es la medida de longitud equivalente a la mil millonésima parte de un metro, que ha surgido allá por la China, ponga en peligro en unos días mi vida, incluso la muerte. Pensemos que estamos hablando de un duelo donde ha despertado también muchos duelos, muchas culpas, ¿no? Y donde están muriendo ya muchas personas, fíjese, duelos de despedida de seres queridos sin despedida. Entonces es bueno tener toda esa visión. Pero, querida Vero, el duelo, reitero, el duelo tiene dos visiones. No solo que estoy en duelo, sino qué hago con mi sufrimiento, cómo trabajo esta situación. Hacer el duelo, elaborar el duelo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no nos quedamos solo con lo negativo, con la pérdida, con una muerte, con una crisis, no. Es cómo asumimos, cómo nos confrontamos, cómo nos trabajamos, porque recuerden que los duelos, y este punto es muy importante que nos digamos, no solo es que tiene que cambiar una situación, es que tenemos que cambiar nosotros, ojo. En los duelos, no solo tiene que cambiar una situación, tenemos que cambiar nosotros. Y hay duelos como la muerte, que no va a haber cambio de la situación porque está muerta la persona. Pero nosotros tenemos que hacer una transformación. Recuerden que nosotros en el programa anterior que hemos hecho sobre el duelo hemos dicho que solo se transforma el sufrimiento si se transforma el sufriente. Por eso cuando veamos el duelo de esta cuarentena es... Bueno, esto que me enseña, qué posibilidades me da, cómo me tengo que transformar, qué tengo que cambiar, qué aspectos hay que pulir de mi existencia. Y, querida Vero, ¿no le parece a usted que cuando hablamos de duelo solo hablamos en lo negativo, en las pérdidas, en las carencias, en lo que sufro, en lo que me bloquea, pero que en lo pasivo nos falta esta segunda parte?
Sí, y nos falta ahora a nivel comunitario. ¿Qué hacemos? ¿Qué aportamos cada uno de nosotros? Porque estamos hablando de un duelo particular. Es un duelo individual, pero también es un duelo comunitario. Por eso la pregunta que me surge también, y para la gente que está preguntando, ¿qué características tiene este duelo comunitario? ¿Qué yo puedo hacer individualmente para aportar y para trabajar este duelo comunitario en estas dos dimensiones del duelo, ¿no? El estado y el hacer, ¿no? El estar en duelo y el hacer el duelo. Si es un duelo comunitario, ¿qué puedo aportar yo para poder hacer algo por este duelo, padre?
La clave está en tres palabras que empiezan por C. Y ahí, querida Vero, usted tendrá que adivinar, querida audiencia. Tres palabras que empiezan por C. Comunidad. Comunicación.
Hay comunión, ahí, bien.
Y comunión. En este duelo, que precisamente, mire como hemos dicho, extraordinario, comunitario, que nos lleva a la soledad, a la reclusión, que no hay abrazos, pero... Vamos a poner como paradigma las tres Cs. Comunidad, es decir, los contactos, los vínculos, las relaciones. Comunicación, el diálogo, la palabra. Y comunión, dar y recibir. Estas son las tres claves. ¿Por qué? Porque tenemos también un factor que ayuda a estas tres palabras. Comunidad, comunicación y comunión. Que ha sido la gran revolución en los últimos años. Los medios de comunicación. Los medios de comunicación. Ha revolucionado el mundo, el mundo. ¿Y cómo puedo yo trabajar este duelo? ¿Cómo puedo trabajarme personal y comunitariamente? Porque recuerden que en este duelo de la cuarentena me tengo que cuidar y tengo que cuidar a los demás. Me tengo que cuidar y me debo dejar cuidar por los demás. De tal manera que si yo me cuido, por ejemplo, estoy en casa y no salgo a la tontera a pasear o a poner en riesgo a los demás, estoy haciendo algo caritativo, solidario, empático. Es decir, que todas las acciones que hago en este momento no solo son individuales, no solo son personales, son comunitarias. Pero el factor comunicación es fundamental. Es lo que estamos haciendo ahora. Fíjese cuántas personas estamos comunicadas. Cuántos mensajes recibiendo, dialogando, reflexionando juntos. Ustedes están en Argentina, yo estoy en Perú. Otros lo están escuchando de otros países por internet, ¿no? También están escuchando este programa en España, muchos aquí también, en otros países latinoamericanos. Esto es lo importante. ¿Qué hago yo con el sufrimiento? ¿Qué hago yo conmigo en el sufrimiento? ¿Y cómo trabajo estos tres Cs? Yo creo que usted me ayude, querida Vero. Primero, la comunidad. Con su intuición femenina, ayúdeme también usted un poquito. ¿Cómo podemos trabajar los vínculos? ¿Estamos aislados? No. ¿Estamos recluidos sin comunicación? No. ¿No le parece a usted que tenemos que, ahora más que nunca, trabajar los recursos interiores y todos los recursos que nos dan los medios de comunicación?
Creo que sí. Y la audiencia misma en estos días nos estuvo dando pautas bien concretas para trabajar lo comunitario, ¿no? Acá en Argentina, no sé si allá también se da este fenómeno de los aplausos, ¿no? A las 9 de la noche, aquí muchos salen a sus balcones, a sus ventanas, para aplaudir a quienes están al frente en los sistemas de salud para atender esta pandemia y para aplaudir a los vecinos. Y acá se gritan, ¿no?, de una ventana a otra, ¡vamos los vecinos! ¡Fuerza!, ¿no? La fuerza comunitaria de la comunicación, no solamente a través del teléfono, con nuestros vínculos más cercanos, sino aquel que quizás no conozco, pero le quiero dar fuerzas. Y ese vecino que hace mucho que no hablaba, y le doy fuerza, y lo aplaudo, y le digo, vamos, que vos también podés, ¿no? Hay una fuerza invisible comunitaria que creo que podemos potenciar también en este tiempo, padre.
Así es, y este es el valor de los vínculos. El valor de los vínculos. Hagamos una extensión. Fíjese que cuando hablamos de los duelos, pongamos, por ejemplo, por la muerte de un ser querido.
Sí.
duelo por muerte, pero recordamos que ya hemos dicho, como estamos viendo ahora, que hay muchas causas que nos ponen en duelo y nos deben pedir una actitud de duelo, como lo asumo, y una aptitud, los recursos que pongo. ¿Qué es lo mismo que yo me encierre, diga esto lo tengo que llevar yo solo, o que me ponga en una terapia con un profesional mano a mano? Es lo mismo que si yo refuerzo los vínculos, que si yo recibo a gente amiga que me quiere en mi casa. Incluso yo voy a casa de otros donde me desahogo, escucho. Si hago los vínculos comunitarios, eclesiales, participo de la liturgia, de un retiro, de los sacramentos, de la palabra de Dios. Si veo que los demás están a mi lado, oran por mí. Si veo que está el grupo Resurrección, que toda la semana nos reunimos 2 horas, ¿se va a hacer el duelo igual? No, porque es la fuerza de los vínculos. Claro. ¿Cómo sabemos que una persona entra en el camino de la infelicidad? Cuando entra en déficit de vínculos. ¿Cuándo sabemos que una persona está enferma? Cuando se aísla. ¿Cuándo sabemos que una persona entra en la cuerda floja? Cuando empieza a decir, no puedo, estoy sola, nadie me entiende, es decir, está rompiendo los vínculos. Cuando una persona entra en un camino insano, como son las drogas, por ejemplo, el alcoholismo, todo este desastre, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Porque ha hecho una crisis de vínculos, porque se va metiendo en la solitaria soledad. Por tanto, los duelos que nos enseñan, y este duelo que ya sabemos sus características, comunitario, extraordinario, complicado, reforzar los vínculos, salir de mi egocentrismo, salir de mi ensimismamiento, ponerme en los otros, y que todas estas circunstancias no me reduzcan los vínculos. Podré decir, voy a casa de mi familia, ¡ay, qué pena que no nos podamos abrazar! Pero, hombre, pero está la sonrisa, están los ojos, ¿cómo están? Hacer un gesto, cruzar las manos, ¿no? ¡Chao! Inclinarse. No, si yo me quedo diciendo, ¡ay, qué triste, qué pena, qué dolor, que no puedo abrazar a mi nieto! Pero bueno, en el duelo, no solo es lo que no puedo, que eso es la lógica del sufrimiento, ¿cómo que no puedo? Tiene mil maneras de hacerlo. Entonces, ¿cómo reforzar los vínculos de todo tipo? Creatividad. ¿Qué es lo que nos pide esta pandemia? Creatividad para reforzar los vínculos. Y el segundo punto que debemos reforzar, querida Vero, querida audiencia, es la comunicación, ¿no? Recuérdenos que hoy tenemos muchísimas maneras de estar en contacto en la lejanía, que podemos estar muy cerca, estando a miles de kilómetros, que podemos vernos, fíjese, en una videollamada. Bueno, querida Vero, usted como es especialista, haga un comentario de cómo tenemos que reforzar, recrear, ser originales, sobre todo con la comunicación.
Bueno, aquí tenemos la creatividad de la propia gente. También vuelvo a la creatividad y a los mensajes de la audiencia que en esta cuarentena y en esta cuaresma han hecho un montón de cosas para comunicarse. Los abuelos con los nietos, a través hasta una obra de títeres por WhatsApp, por videollamada. Han comunicado que también a través de este mensaje, hasta de texto, dicen, yo no tengo WhatsApp, no tengo internet en este momento. Mensajes de texto, decir, buen día, ¿cómo estás? Todos los días, ¿no? Aquella tía que vive lejos y que no tiene esta conexión. Los llamados telefónicos volvieron a usarse, las líneas de teléfono, los teléfonos fijos para levantar el teléfono y hablar, donde antes era solamente un mensajito de texto de WhatsApp, ¿no? Todo esto, esta tecnología en favor de nosotros, hoy podemos utilizarla de esta buena manera para fomentar los buenos vínculos y tan necesarios en este tiempo, Padre.
La comunidad, los vínculos, los contactos, la comunicación y la comunión. ¡Ah! Ojo, las tres C's, comunidad, comunicación y comunión. Comunión es dar y recibir. Entonces, en este duelo comunitario, la cuarentena es un duelo de toda la humanidad, recuerden que tenemos también un desafío de creatividad
de dar y recibir, de aportar, de sugerir. También con su intuición femenina, querida Vero, ¿cómo podemos ser creativos? Mire, la palabra reforzar quiere decir forzar, ¿eh? Violentar, ¿eh? Que tengo que trabajar la mente y el corazón para decir, a ver, ¿cómo doy y cómo recibo? No solo como pido, no solo como soy mendigo, que me ayuden porque yo estoy solo, porque yo estoy sola, porque yo extraño, porque yo. Recuerden, al sufrimiento se le vence trabajando el egocentrismo, el yoísmo, el ensimismamiento. Bueno, querida Vero, vamos a recordar también aquí a nuestra querida Nuez, saliendo de nuestra Nuez. Así que quiero escuchar su intuición de qué formas creativas para dar y recibir. Incluso, ojo, hasta de recursos materiales, ayuda, solidaridad, caridad con los demás.
Claro, acá hay en la comunión, en el dar y en el recibir, siempre, ¿no? Presente la nuez, siempre que hablamos con nuestro querido padre Mateo, la nuez que tiene que ver con esa cáscara dura, ¿no? Y hago el sonido de golpear la nuez para que se abra, y no se puede abrir con la mano, sino dándole un golpe seco y duro para que se pueda abrir. Muchas veces nos constituimos como esta nuez de cáscara dura. Adentro, el fruto tierno de la nuez, el fruto rico y sabroso de la nuez, que es nuestro interior, ¿no? Nos tenemos que animar a romper la cáscara, aunque nos duela, para ingresar a aquello que es más importante hoy, que es el dar justamente y el recibir desde el fruto de nuestro corazón. Por eso, lo contrario a el ensimismamiento, lo contrario, ojo, con el victimismo, el que yo sufro solamente, se contrarresta también con la otra parte, que es el dar, ¿no? El dar sin esperar nada a cambio, el dar hasta que duela, como decía la Madre Teresa. ¿Y dar qué? Y tantas cosas, ¿no? Como decíamos, una palabra, un mensaje, una sonrisa en la distancia, aún se percibe, una ayuda, si puedo, ¿no? Aquel que lo está necesitando. Hay muchas formas hoy de comunión en el dar y en el saber recibir, rompiendo nuestra cáscara dura del corazón. Esta es la invitación para este tiempo, creo, padre, ¿no?
Así es, y trabajar los recursos interiores, los interiores y los exteriores. Cuando estamos limitados o estamos en una crisis, ahí viene la creatividad, ahí viene la originalidad. Por eso los cambios, ¿por qué nos cuestan los cambios? Los cambios son un duelo. ¿Por qué nos cuestan los cambios? Porque estamos en la monotonía, en la comodidad, hacemos lo de siempre, en nuestra aparente seguridad. Viene algo que nos trastorna y ya sufrimos. ¿Por qué? Porque nos tenemos que acomodar a la nueva situación. ¿Eh? Por eso, cuando vienen estas circunstancias, es muy sencillo el dilema. O yo domino al sufrimiento, o el sufrimiento me domina a mí. O el sufrimiento se hace el dueño de esta situación. Por eso recuerden que al sufrimiento le encanta decir, me encanta hacerse víctima al sufrimiento, claro. Y no olviden que el sufrimiento no está por ahí dando vueltas, El sufrimiento soy yo. ¿Qué le encanta al sufrimiento? Decir, no puedo, me limito.
El verbo.
Claro, saca los recursos, la creatividad. Creatividad de todo tipo, la creatividad del alma, de la espiritualidad, de la oración, de todo, y de la solidaridad.
Creo que nos quedamos un poco cortos, así que vemos si la próxima semana podemos volver a hablar en este miércoles para seguir ahondando en esto que le está pasando a toda la humanidad, este duelo comunitario, pero con tantas cosas que tiene para enseñarnos, que nos viene a traer para nuestra transformación, ¿le parece?
Claro que sí. Pero vamos a poner una connotación, si les parece, que no solo la cuarentena es un dolor, la cuaresma es un duelo. No solo la cuarentena es un duelo, la cuaresma, porque ahí está el gran duelo. ¿De qué? De la gracia y del pecado, del egoísmo y de la virtud. Es muy importante que veamos también la cuaresma como un duelo para pasar de la muerte a la vida. Con mucho gusto. Hasta el próximo encuentro.